Justo en el día en el que se inauguran los Juegos Olímpicos, han sufrido un ataque masivo contra la red de trenes de alta velocidad que está originando graves problemas en el tráfico ferroviario. París, Manolo Lama, cuéntanos cuál es la situación a esta hora, Lama.
26 de junio, 7:30 de la tarde, era el horario previsto para que comenzara la felicidad, para que comenzara el día de donde se da el pistoletazo de salida a estos Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia, José Luis Corrochano, ha saltado a primera hora de la mañana.
Estamos en las primeras horas de lo que se ha calificado como un ataque masivo al tren de alta velocidad francés. Los ataques, que afectan a tres de las cuatro estaciones de TGV que pasan por París, consisten en incendios al lado de las vías con quema de elementos técnicos, lo que hace pensar que los vándalos tienen conocimientos ferroviarios. Los incendios se habrían producido por la noche. Las zonas afectadas son norte, este y atlántico. Afectan a 800.000 pasajeros y se prevé que sus consecuencias duren durante el fin de semana. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha dicho hace unos minutos que es un intento de sabotaje de los Juegos Olímpicos y pide a los viajeros que puedan posponer el viaje, que no acudan a las estaciones.
Bueno, hablando de viajeros, precisamente la cadena COPE tiene ahora mismo a una periodista en un tren dirigiéndose hacia Lille. Ese tren debía partir de la estación del norte del Gare du Nord. Pilar Casado, cuéntame.
Pues en la Gare du Nord la verdad es que la estación está repleta de gente. Empiezan a acumular ya retrasos significativos, especialmente dos líneas, la de Bruselas y Ámsterdam, no la del Eurotúnel a Londres, y sí, por ejemplo, en la que va esta periodista de la cadena COPE a Lille. Estaba prevista la salida de nuestro TGV a las 10:51. El anuncio por megafonía ha sido en virtud de actos vandálicos y de momento hay 15 minutos de retraso.
Bueno, seguiremos esperando. Tenemos que buscar reacciones. La primera, evidentemente, nos lleva al corazón de los Juegos, a la Villa Olímpica, donde Ángel García, ¿cómo ha caído la noticia en la delegación española?
Tranquilidad, Manolo, sobre todo porque no pueden hacer absolutamente nada. Es su gran día, muchos de ellos va a ser la primera vez que desfilen en unos Juegos Olímpicos. Imagínate a Tamara Echegoyen o a Marcus Cooper con la ilusión de llevar la bandera de España, y como no depende de ellos, confían en la seguridad, confían en todas las policías del mundo que están protegiendo esta ceremonia, que efectivamente, y ya lo sabíamos todos, es la más peligrosa de la historia, la más espectacular, la más histórica, la primera fuera del estadio, pero hay que controlar 6 kilómetros de río, Manolo.
Corazón de la capital de Francia, Arco del Triunfo, allí también hay un hombre de la cadena COPE, Eri Frade. ¿Qué ocurre ahora mismo en las calles de París?
No se advierte un gran cambio, Manolo, la tensión de las fuerzas de seguridad con respecto a anoche, con el objetivo de mantener blindado el Sena y su entorno por tierra, aire y subsuelo. Son horas frenéticas de revisión de barcos, de montaje de las zonas VIP y de acogida de los deportistas que van a decidir participar en este desfile. Entre 6.000 y 7.000 solo se accede con carnet de identidad QR si eres vecino, o con un pase especial si eres de la familia olímpica. Pruebas televisivas a mansalva porque el desafío audiovisual es enorme. El papel de la Torre Eiffel en la ceremonia es el secreto mejor guardado que todos estamos intentando desvelar. Pero lo que más preocupa, sin duda, es el papel que juegue la lluvia, que está cayendo finamente ahora mismo aquí en el Arco del Triunfo.
Bueno, de momento parece que tranquilidad en las calles. En cuanto a lo deportivo, todos estamos pendientes de un nombre, Rafael Nadal Parera. Ayer confirmaba Ángel García que Rafael Nadal Parera tenía una pequeña lesión. Nos vamos a Roland Garros. Estaba previsto que entrenara el número uno del mundo, estaba previsto que entrenara Nadal. Luis Malvar, ¿está el mallorquín sobre la pista?
Hola, Manolo, pues afortunadamente sí, 34 minutos lleva sobre la pista central de Roland Garros, en la Félix Chatrier, desde las 10:30 en esa pista. Como digo, en esa pista central entrena Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, con Carreño y Granollers. De momento, normalidad en los movimientos, en los ejercicios de Rafa. La verdad es que, aunque Rafa lleva, y hay que comentarlo, luciendo un vendaje mayor en su pierna derecha, en el muslo, que lo que llevaba el pasado miércoles, pero de momento se encuentra bien, está entrenando bien y somos optimistas. Ojalá no se resienta.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Somos optimistas con Rafael Nadal Parera y, de momento, tranquilidad y precaución en lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural. Los enviados especiales de la cadena COPE volveremos en una hora, cuando sea mediodía en España.
Gracias, Lama. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid vuelve a ser un día de calor, aunque eso sí, el aviso se rebaja de naranja amarillo. Las máximas van a llegar a los 39, 28 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. De hecho, la Comunidad de Madrid mantiene la alerta por altas temperaturas en toda la región. Hay que evitar salir en las horas más calurosas y tener especial vigilancia con los mayores. El fin de semana, muy similar, también con aviso amarillo por calor y temperaturas que van a rondar los 40 grados. Y ha sido detenido el presunto autor de una agresión con arma de fuego en Usera. Los hechos ocurrieron en el pasado 20 de julio. Está acusado de homicidio en grado de tentativa. Y muy pendientes del menor de 7 años que ha sufrido un ahogamiento cuando se bañaba en el embalse de Picadas en Aldea del Fresno. Está ingresado en estado muy grave. Escuchas Herrera en COPE.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Looking out from a hotel room, all alone on a Memphis afternoon I've been waiting for the storm to pass. When I clear a path and you can kiss my ass goodbye.
Son las 11 y 9, las 19 en las Islas Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE. Nos ha pasado una cosa ahora y es que se nos han juntado varias cosas. Se nos ha juntado que nos gusta hablar de estrenos en un viernes como hoy. Se nos ha juntado que nos gusta mucho viajar. También se nos ha juntado que nos gusta mucho comer. Bueno, en fin, tenemos aquí un batiburrillo de cosas que así va a salir el programa, como un batiburrillo. Lo digo por eso, porque es que es lo que ha pasado hoy. Y es que resulta
que uno de los programas que a mí más me gustan de Verónica Zumalacárregui es un programa que evidentemente combina dos de las cosas que más me gustan, que es comer y viajar. Creo que a Verónica le pasa lo mismo exactamente. Pues está de estreno, porque se estrena mañana sábado 27 de julio en Canal Cocina, un programa que ustedes ya lo conocen porque aquí hemos hablado muchas veces. Me voy a comer el mundo. Verónica Zumalacárregui, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, estoy feliz de estar aquí contigo compartiendo un rato.
Y además es que estrenas precisamente mañana unos lugares muy especiales, porque a ti siempre te ha quedado esa espinita de decir, hay que ir a África. Hay que explorar África.
Sí, tú sabes bien que a mí me encanta viajar, que llevo ya pues 8 años grabando Me Voy a Comer el Mundo y que estoy plenamente satisfecha, pero me faltaba conocer, explorar un poco más profundamente el continente africano, ¿no? Porque yo había estado a nivel personal en pocos países, pero lo que quería era ir con las cámaras para hacer lo que hacemos siempre en Canal Cocina, Me Voy a Comer el Mundo, que es adentrarnos en las casas locales de todo el mundo, ¿no? Y me faltaba el continente africano y por fin lo hemos conseguido.
Yo creo que de tanto ver, cuando ven a Verónica ya directamente, ya tienen la puerta abierta. Sí, pasa, ya sé a lo que vienes. Sé que vienes a abrirme la nevera y a ver lo que tengo ahí.
Hablando de neveras, en África eso no ha sido tarea fácil, porque en algunos de los países que hemos visitado no tienen nevera.
Claro, claro. Sí, ahora sí. Me contarás cómo viven, pero es que también está por aquí Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque,
estoy encantado,
claro,
de aquí.
Estás encantado, porque es que ha habido un momento ayer en el día en que estábamos hablando Jero y yo diciendo, bueno, Jero, no sé si hablar de estrenos a la hora habitual o no. Yo creo que la duda estaba un poco en qué orden cuento las cosas y, claro, y Jero dio una pista que
sí,
me sacó,
bueno,
de dudas.
Sí, bueno, yo sé todo, es que el objetivo de mi vida es acabar siendo también crítico gastronómico. Porque cuando empecé en Hace Prensa, estaba ahí José Ángel Cortés, de crítico de cine, que firmaba La Era como crítico de la actualidad económica. Yo quiero ser como tú, o sea, que también me encanta viajar y me encanta comer. O sea, que encantadísimo de estar aquí con Verónica, porque además sus programas son magníficos. Y me encanta también otra cosa, que esto es que es la fusión, en general. La fusión cultural,
sí,
la interculturalidad. Y esto, como en cine, en la cocina está súper de moda, me da la impresión.
Mm. Oye, Verónica, ¿cómo se empieza a preparar este programa de Nairobi a Dakar? ¿Cómo empiezas? ¿Empieza todo con llamadas? ¿Qué queremos contar ahí? ¿Cómo trabajáis?
Pues mira, ha sido un reto grabar en África, empezando por la preproducción, que es eso de lo que hablas, porque es muy difícil preproducir un programa desde España en África, ¿no? Cuando estamos preparando un rodaje en, no sé, desde Japón hasta Eslovenia, podemos contrastar información, no solo hablando por teléfono, sino mirando vídeos en internet, curioseando en Instagram. En África eso es imposible, ¿no? Porque no hay vídeos de YouTube de todos los mercados que yo quiero conocer para decidir a cuál vamos a ir. Y también es difícil hablar con los africanos a cualquier hora. Muchas veces quedaba con ellos, venga, vamos a hacer una videollamada a tus 10 de la mañana, a mis 12. Y cuando llegaba la hora no me cogían el teléfono. Y yo, pero bueno, qué poca seriedad. Y a la hora me decían, perdona, pero es que ha habido una tormenta y se ha caído el sistema y no había cobertura y no he podido llamarte. Y claro, yo no me lo creía mucho hasta que llegué ahí y contrasté, corroboré que esto pasa con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso es un poco el de siempre, pero con más complicaciones, que es empezar a hacer un research, una investigación en términos culturales y gastronómicos de ese país o de esa ciudad en concreto, y empezar a hablar con los habitantes de ese lugar para ver cuáles son sus mercados favoritos, restaurantes favoritos, puestos de comida callejera favoritos, que esto en África hay un montón, y para convencerles de que me dejen traspasar las puertas de su casa, y de su cocina para cocinar con ellos.
Porque además, con cámaras y todo, pues yo creo que esa gente no está acostumbrada a ver ahí un equipo de personas muy pendientes de ellos.
Y de hecho, en algunas culturas, nos pasó en Nairobi, creen que las cámaras les roban el alma. Entonces, hay muchos mercados en los que hemos sido disuadidos de grabar y en los que ha sido un poco incómodo, y también ahí hemos aprendido a filmar de otra manera, ¿no? Siempre pidiendo permiso, hablando con ellos antes, explicándoles por qué grabábamos y teniendo muchísimo cuidado de a quién grabábamos y de si lo sabía o no, ¿no? Si era consciente y nos daba permiso.
Claro, es que es muy difícil a veces en otras culturas, no sabes cómo se toman lo que hacemos. Por ejemplo, yo aprendí una vez en algunos países asiáticos y en algunos africanos, tocarle la cabeza a un niño pues es una cosa tremendamente, vamos, está prohibidísimo que lo hagas. Y aquí es un gesto de cariño, ¿no? Tú pues se acerca a un niño y te sale como hacerle esa caricia, pero si lo piensas, no deberíamos hacerlo allá donde vamos.
Claro, y la distancia también, ¿no? Igual que en Japón se saludan con una reverencia a 1.5 metros, aquí en África yo también, mira que yo soy cálida y que estoy todo el rato abrazando a la gente cuando apenas la conozco porque me sale un poco innato, pero ahí también a veces como que yo notaba que se acercaban demasiado, ¿no?, a lo que yo estoy habituada, y enseguida entré en su forma de comunicarse a través de ese lenguaje no verbal, ¿no? Pero al principio era un poco, ostras, me tengo que adaptar, ¿no?, a esta distancia tan corta a la hora de hablar.
Pero bueno, funciona, porque Verónica, tú funcionas así y te sale bien. Hablemos de Kenia, porque es la primera parada que hacéis y el estreno mañana será en dos lugares, en Kenia y en Senegal. Uh-huh. ¿Qué te encontraste en Kenia? ¿Qué podrías decir que es lo que más impactante o qué definiría a Kenia?
Para empezar,
gastronómicamente hablando o no.
O culturalmente. Pues para empezar, el adjetivo que has utilizado tú, impactante. Kenia, el capítulo de Kenia, es el primero de Me voy a comer el mundo que tiene un disclaimer al principio del capítulo diciendo que los espectadores de Canal Cocina tienen que estar preparados para ver estas imágenes que pueden herir su sensibilidad. ¿Por qué? Porque hemos grabado con la tribu Masai, en el Masai Mara, y ahí pues han puesto a prueba mi curiosidad gastronómica más que en ningún otro lugar del mundo. He estado conviviendo con ellos en Sumanyata, que es el poblado donde viven, que para empezar estaba lleno de barro, había llovido el día anterior, entonces yo tenía barro hasta las rodillas, y me pusieron a prueba con ciertas aventuras culinarias que tienen que ver con los animales, cómo los sacrifican y cómo los cocinan y cómo los comen, ¿no? Ha sido duro.
Vamos a escuchar, para que nos hagamos un poco una idea de cómo de duro ha sido.
Verónica, ¿vamos para adentro?
¿Suena música?
Sí, sí, ¿vale? Aquí vas a encontrar una fiesta.
¡Corre, que se cuela! Nos quedamos así al final. A ver. Los autobuses en Kenia son discotecas. Mira, mira los altavoces. ¡Esto es un carizazo! ¡Guau!
Oye, así no, muy duro, ¿eh? Yo creo que te lo estás pasando muy bien.
Sí, sí, el Matatu, que es el autobús público en Kenia, es la verdad de lo más divertido que se puede hacer allí, ¿no? Porque trasladan a muchísima gente desde la capital hasta las afueras donde viven, ¿no? Porque se acercan a Nairobi a trabajar, y por las mañanas y por las tardes ponen una música y unos altavoces. Es imposible hablar porque está la música súper alta, y no, es verdad que no se pueden poner de pie para bailar, pero siempre están ahí con su ritmazo.
Además tienen mucho ritmo.
Mucho ritmo. Bailando. Es una experiencia del Matatu, ¿eh? Hay que cogerlo, aunque vayas de turista y a un hotel bueno y tal, el Matatu hay que hacerlo sí o sí.
Oye, como Jero está aquí, que ahora mismo es aprendiz, ¿vale?, de crítico gastronómico, tiene que habituarse a ciertos platos, ¿por qué no le presentas a Jero pues algunos platicos de los que te han puesto a ti para ver, bueno, hasta qué punto Jero los probaría sin pensar?
Las hormigas, ¿no?, que están riquísimas, ¿no?
Sí, bueno,
estoy deseando probarlas.
Concretamente en Kenia, que dices, ¿no?, que es impactante. Sí. A ver, preséntale a Jero algún plato.
Claro, Jero, es que decías que quieres ser crítico. Yo pensaba, bueno, tú quieres ser crítico de comer en los Estrella Michelin y no de acompañarme a probar algunas de estas cosas.
Me va la marcha, me va la marcha, que he estado en el Líbano y en otros sitios ya haciendo probatinas, y me consta que hay bastantes insectos que se comen en concreto en Kenia, ¿no?
Verónica, preséntale el menú, a ver qué tal.
Pues mira, justo con los Masáis que te contaba, la primera prueba fue ver cómo le clavaban una flecha a la yugular de una vaca y salía un chorro de sangre. Los Masáis lo primero que hacen es beber directamente ese chorro que sale
de
la yugular.
Así como si fuera una bota.
Exactamente igual, así como lo describes. Y luego también lo mezclan con leche recién ordeñada de la vaca en una cantimplora con esta sangre, ¿no? Y bueno, pues no voy a confesar si lo hice o no. Esa es una de las pruebas a las que me sometieron. Acto seguido llegó una oveja en teleoveja. Esto es literal, una moto con un carro detrás, con una oveja. Y a esa oveja pues la sacrificaron de una forma... bueno, en su cultura es algo tradicional, de hecho tiene un simbolismo, ¿no? Pero claro, para mí era bastante agresivo, tendréis que verlo. Y luego también ellos, bueno, pues al sacrificarla, pues beben la sangre del propio cuello de la oveja, ¿no? Y eso también, verlo y vivirlo, es bastante impactante.
¿Qué tal te parece el menú?
Está bien,
Jero.
Vamos bien, como entrante está bien.
¿Tú te habrías atrevido a probar esa sangre, por ejemplo?
Yo creo que sí, pues ¿sí? Si me voy allí, sí.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, no sé qué hubiese pasado después de probarla, pero entiéndeme.
Yo no lo
ya
sé.
Ya puestos, o sea que...
Yo depende un poco de la atmósfera. Yo creo que son muchos factores, ¿no, Verónica? Depende cómo te estén mirando. Cómo... No sé si a ti te miraban un poco como diciendo, esta chica no va a hacer esto, la vamos, va a salir corriendo. Ah. O no, o eran más...
Siempre están como muy expectantes, ¿no? Pero a mí lo que me da vergüenza y lo que me anima a probar todo allá donde voy, o casi todo, es que me da vergüenza no decirles que no, ¿sabes? Claro. Me parece muy violento que me estén invitando a su casa, que estén cocinando para mí y decir, ay, no, es que esto me da asco. Y mi filosofía siempre es, bueno, pues aquí lo comen, es por algo, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Claro,
no, y que en eso consiste el trabajo, ¿no? Al final.
Claro.
No sé si probar, pero por lo menos mostrarlo, ¿no? Pero bueno, sí, sí es verdad que...
Eso pasa a lo largo de toda la vida. Cuando eres pequeñajo te dan asco los sesos y algunas otras, y luego al cabo del tiempo los callos y cosas de estas. Y luego te acaba gustando un montón cuando descubres que efectivamente...
Y tú sabes lo que es poner un percebe, por ejemplo, o no sé, una nécora a alguien que no ha comido ni marisco jamás.
Una angula, por ejemplo.
Bueno,
en algunos países.
Bueno, también.
En algunos países le dan asco, fíjate tú.
No, y a ver, que yo qué sé, habrá cosas que comamos aquí que en otros países sea impensable, o bueno, hay animales sagrados, ¿no? Y a lo mejor nosotros, pues una pata de jamón a otro le parece un sacrilegio, ¿no? Estábamos hablando de Kenia, hay muchos puestos callejeros, nos has dicho antes, que probablemente el país donde más puestos callejeros has visto, o ahí a la par con otros.
Pues yo diría que sí. Creo que en Nairobi es donde más comida callejera he visto y he probado. En Uganda también, en Senegal también hay, la verdad, pero en Kenia es que la gente come en la calle de forma habitual, ¿no? En lugar de ir a un restaurante de menú del día, comen en la calle y he de decir que está muy rico. La gente me pregunta, ¿no? Pero ¿qué estómago tienes? ¿Eres capaz de comer en cualquier
sitio?
¿Cómo
no te has puesto mala?
Pues ojo, porque es que la gente piensa en África y creen que faltan condiciones de higiene y de salubridad y... No voy a decir qué calidad tiene el agua, porque no lo sé, pero es verdad que ellos a la hora de cocinar y de comer se lavan las manos constantemente. De hecho, tú te sientas en un restaurante de cualquiera de estos países, de Kenia, de Senegal, de Uganda, y lo primero que hace una camarera al verte es acercarse a tu mesa con una palangana de agua y una pastilla de jabón para que te laves las manos antes de comer. Y cuando terminas, porque muchas veces se come con la mano, vuelve para que te laves las manos después, ¿no?
Claro, allí son musulmanes, ¿no? Y comen con las manos muchas veces.
En función del país, en Uganda, por ejemplo, solamente el 12% de la población es musulmana, depende un poco del territorio, pero aunque sean cristianos, están muy acostumbrados a comer con la mano, ¿no?
Yo tenía un vecino, era de Senegal, y cuando nos invitaba a comer, comíamos con la mano.
Claro.
Cuscús y comíamos con él y pues tan normal lo que tú dices, ¿no? Si lo hace él, pues que ¿cómo vas a decir? Ay, no, que a mí me da asco con
claro.
la mano, ¿no? En Indonesia también comen con la mano, en fin, que hay muchos países. Estábamos hablando de Kenia, vámonos a Senegal. Una cosa curiosa que te pasó en un sitio concreto, vamos a escuchar a ver cómo lo interpretamos.
¿Qué hacen esos cerdos aquí en la playa, Gerard?
Los cerdos están buscando navajas.
¿Buscando navajas para comérselas?
Para comérselas, sí.
Uy, pero qué cerdos más gourmet, ¿no?
Sí.
¿Y eso? ¿Y cómo lo hacen?
Lo hacen con el moro,
¿sí?
Lo sacan de la arena así, con ¿sí? el movimiento ese, y luego intentan romper la cáscara que es blanda para poder comer el interior.
¿Qué me dices? Me hace plantearme cómo sabrá el jamón de un cerdo que se alimenta a base de navaja.
Pues la pregunta es clara, ¿cómo sabe ese jamón?
Bueno, el cerdo no lo probé porque ahí sí, en esa isla que se llama Fadiut, la gran mayoría de la población es musulmana, entonces esos cerdos
no se comen. Ah, vale.
Ese lugar impacta desde que llegas, porque es una isla constituida por conchas. El suelo, las calles, las casas, todos son conchas blancas, ¿vale? Tú caminas por el suelo y son conchas. Y bueno, pues una de las cosas graciosas es que cuando baja la marea, las mujeres van a recoger berberechos y a su lado están los cerditos monísimos desenterrando navajas con el hocico. Son unas navajas pequeñitas y se las comen. O sea, como explica el anfitrión en este corte que habéis puesto, la cáscara de la navaja es bastante, la concha es bastante blandita, entonces la parten con el hocico y se comen el bicho de dentro.
Senegal, un país que es conocido de lo más normalito que puedo yo imaginar porque consumen y hay mucho pescado.
Efectivamente, mira, Senegal es ese destino para los viajeros que quieran conocer África y que no se atrevan, ¿no? Porque es bastante agradable, es bastante amable en términos culinarios porque, como tú bien dices, tienen muchísimo pescado, mucho marisco. Lo único que es excitante porque tiene un componente exótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he comido ostras en Senegal, pero recogidas en manglares. Entonces, hay un plan súper divertido, que es meterte en una canoa, ir con el pescador de turno y que se acerque a los manglares y coger tú mismo la ostra, arrancarla de los manglares y abrirla y comértela en ese momento, ¿no? Es la ostra más fresca que he probado nunca.
Pues yo no podría, porque yo tengo la toxina esa que me pongo malísima.
Esa la tiene su Bijana también.
Sí, mira. Primera, primera fila.
Yo esta toxina la cogí en una cena de Navidad. ¿Sí? De Herrera en Cope. O sea, que no os digo más. Yo lo digo todo. Y desde entonces ya.
O sea, a mí lo que me contó. Cope, ostras, hasta yo no estoy invitada a esa cena.
A mí lo que me contó su Bijana es que cada uno tenemos un cupo de ostras que podemos ingerir a lo largo de nuestra vida. Y que cuando llegas al límite ya te sientan mal todas las siguientes, ¿no? Y a él le había pasado después de muchos años de comer muchas ostras.
Bueno, para que no le pase eso a Jerónimo, vamos a ver si le presentas un menú así, nada, de lo más sencillito que hayas visto en Senegal para ver qué tal. ¿Cuál sería su crítica gastronómica?
Pues en Senegal estoy pensando y seguramente hay algún plato raro, pero fíjate que solo pienso en cosas ricas, ¿no? En pescados muy frescos y además en los mercados, en los mercados de pescado donde se vende ese género recién capturado, ¿no? Ahí en Dakar, un mercado que se llama Sumbedyun, que es apasionante porque ves todas las barcas llegar, sabes que los senegaleses son súper buenos pescadores, y llegan con un montón de pescado recién capturado y ahí mismo lo subastan. Entonces el pescado pasa de las barcas a unas mesas de madera implantadas ahí en el momento en el que llegan las barcas y se ponen a subastar el pescado entre minoristas y mayoristas, ¿no? Y ahí hay un jaleo de gente, unos gritando, yo quiero tantos kilos, dame esto por menos precio, y es apasionante. Y ese pescado está realmente rico.
Qué bueno.
Pues entonces, Jero, te has librado, ¿eh? Aquí vas a comer rico en Senegal y vas a hacer una crítica.
De las hormigas y fritas y tal, que están muy ricas y muy sabrosas y tal.
Bueno, ¿no? Cuando haya ocasión, yo me encargo, no te preocupes, y ya te servimos esas hormigas. Me voy a comer el mundo con Verónica Zumalacárregui. Mañana estreno 27 de julio a las 8 de la tarde. ¿Es?
A las 8, el sábado se estrena Kenia y el domingo Senegal, en Venga. Canal Cocina.
Perfecto. Hay más estrenos, Verónica. Quédate un momentito a ver si del menú que nos presenta Jero algo nos gusta. Yo creo que hay alguna cosilla. Porque aquí llegan los estrenos de Jerónimo José Martín. No sé si me vas a hablar de cocina o me vas a hablar de los estrenos.
No, ya me gustaría, me había traído yo por si acaso... mis fichas de Flestín de Babet, Deliciosa Marta, Un viaje de 10 metros, que me parece. Ratatouille, qué pedazo
Hombre,
de película.
Grandes películas de, claro. de cocina. A mí Ratatouille me encanta.
Sí, a mí también. Todas ellas me. Es curioso porque el cine gastronómico suele ser bastante amable y para un público muy amplio. Mm. O sea, esto es.
Hombre, es que a quién no le gusta, ¿no? Comer. Claro. Aunque, bueno, hay algunas personas que no les entusiasma, que es un mero trámite, pero sí, vamos, sí, que, sí. que las películas gastronómicas tienen mucho éxito. Pero las de este fin de semana no son el caso, ¿no? No hay ninguna gastronómica.
Aunque en la primera hay un plato de pasta con anchoa marsellés que tiene muy buena pinta. Porque es la última película de un director marsellés, que es marsellés como él solo, magnífico, por cierto. Se llama Robert Guédiguian y se titula Que la fiesta continúe.
No sé por qué voy tan acelerada.
Cuando se quiere cambiar el mundo como tú, hay que ir deprisa, es costoso.
Habría que tener dos vidas. La primera para ayudarse a uno mismo y la otra para ayudar a los demás.
Bueno, es un director espléndido, es el que hizo... hace años Las nieves del Kilimanjaro, que me parece una obra maestra del cine contemporáneo. Cine social, profundamente humano, nada ideológico. Él viene de la extrema izquierda, pero está muy maleado y además le gusta mucho dialogar con el cristianismo, sobre todo con la caridad. Aquí es en el 2018, hubo un derrumbe en Marsella donde murieron 8 personas, muchas de ellas inmigrantes que vivían en ese sitio. Y una familia se implica muchísimo en la acogida de los damnificados y en la reivindicación al cabo de los años de su memoria, ¿no? Ahí está la madre de familia, que es Arien Ascaride, que es la propia esposa de Robert Guédiguian en la vida real, que está viuda y se enamora de Jean-Pierre Durosen, siempre se enamora de él, es íntimo amigo de los dos. Tenía la suerte de entrevistarlo. Es una preciosidad de película de estas que son enormemente positivas, siendo muy críticas con la situación actual, con el individualismo de tanta gente, la pérdida del sentido de solidaridad. Y un homenaje también a Homero, porque según la tradición Homero estuvo en Marsella y hay una plaza donde está él ahí puesto. O sea, esta es de las que a Moni Penny, que está aquí escuchándonos, por cierto, les encanta, porque seguro que ha visto, estoy seguro que ha visto Las nieves del Kilimanjaro y que le gustó muchísimo.
Hombre,
asiente con la cabeza.
¿Cómo lo sabes?
Y
claro,
me he quedado con el plato este, es un plato
este
de pasta con anchoa, que me encanta la anchoa, con lo cual...
Perfecto, ¿a Verónica le gusta la anchoa?
A mí me encanta, claro que claro. Sí, y con pasta que acabo de volver de Italia, hay platos con pasta y anchoa buenísimos.
Muy siciliano,
ahí he estado.
La salsa siciliana era, ves, con la anchoa.
¿El segundo plato cuál sería entonces?
Bueno, el segundo plato debería ser italiano también, porque es una historia de submarinos. Ahí, claro, la comida te puedes imaginar, es infame. Aunque hay una secuencia estupenda. ¿Con qué es? Es con algo... me saldrá. Se titula El buen italiano.
¡Hombres en el agua!
¿Qué hacemos, comandante?
Rescatarlos. Nosotros hundimos los buques enemigos sin piedad. Pero a los hombres tenemos que salvarlos.
Estamos en guerra.
Pero seguimos siendo humanos.
Es una historia increíble que ha sido criticada por muchos críticos porque, claro, es un fascista el comandante de ese submarino. Y entonces, a pesar de haberle avisado durante una acción en la Segunda Guerra Mundial a un barco belga, que en principio es neutral, el barco belga le ataca y entonces lo hunde al barco, ¿no? Pero tiene una reacción absolutamente inusitada, que es salvar a los supervivientes que están flotando en el agua ante el estupor de su tripulación, ¿no? Y entonces es un acto de esto singular, histórico, muy bien interpretado por Pier Francesco Favino, que es un actor estupendo, la ha dirigido Eduardo De Angelis, está muy bien. Y tiene una secuencia en la que hacen una comida juntos al final, lo que pasa es que no me acuerdo qué comida era, pero está espléndida, es una película interesante, original, y que también, mira, claro, si yo me lo hubiese preparado por la comida, pero esa secuencia en la que se toman, no me acuerdo que se toman entre todos, belgas, italianos, es un momento de estos top de la película.
En esta comida tenemos el postre y luego te adelanto de que te van a invitar a un chupito, ¿vale?
Lo digo por... Fenomenal. Entonces vamos con otra bélica y dejamos... Todo el mundo está ansioso del blockbuster. Pero como a mí no me ha gustado mucho...
Venga, pues tú el postre, gózalo.
Vamos con una de El Ministerio de la Guerra Sucia, que se ha estrenado en Prime Video y que también es de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál es el plan?
Neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico.
Si Hitler no juega limpio, nosotros tampoco.
Si lo hago, será con mi equipo. No les gustarán. Están todos locos.
Bueno, esta de Guy Ritchie, esta le gustaría a Marcote probablemente, que está ahí asintiendo también, de Covenant, Lock and Stock, etc. Y es otra historia de estas singulares porque ha salido de los servicios secretos, de la documentación secreta de Winston Churchill, que se ha desclasificado y efectivamente se reconoce que había una agencia ilegal de guerra sucia, donde, ¿sabéis quién trabajaba allí? No es lo más divertido. Ian Fleming, el creador de 007. O sea que lo que está contando sabe de qué está hablando. Y parece ser que se basó en este comandante, Gus March Phillips, que lo interpreta Henry Cavill, que hace un boicot a una nave nazi que está en Fernando Poo, además, en España, era territorio español. Y allí la están cargando con todo lo necesario para los U-boats que están machacando a los aliados en el Atlántico y que están impidiendo que Estados Unidos se lance. Entonces es una acción fundamental. Es interesante porque en esa agencia también se hizo un acto en España que es un cadáver secreto. Hay otra película sobre ese tema para despistar a los nazis sobre dónde se iba a desembarcar en el Mediterráneo. Les engañaron, dijeron que iba a ser Grecia y fue en Sicilia, donde se tomarían una buena pasta con...
Hombre.
Como hemos dicho, aquí hay una buena secuencia porque les engañan con una cena monumental, una fiesta de disfraces con un cóctel de estos sensacional.
Ah, bueno, mira, ahora que dices cóctel, sí, me apetece uno. Sí, pómelo, por favor.
Claro, un cóctel te parece de Deadpool y Lobezno.
Este Lobezno ha defraudado a todo su mundo.
Yo no sé cómo salvar mundos, pero tú sí, créeme.
Yo no soy un héroe. Eras un X-Men. Eras el X-Men.
Mm. Bueno, aquí con Madonna. Han puesto a Madonna como tema. Aquí no le da tiempo mucho a comer, porque están todo el rato pegándose entre ellos y dándose de tortas y haciendo parodia. O sea, digo, quien haya visto Deadpool ya sabéis que es la versión gamberra, super zafia, o sea, porque es bastante bestia, o sea, no es que sean de Marvel, ¿no? Entonces, como les ha ido mal últimamente, han metido un montón de parodias, de estos de Fox ha sido comprado por Disney y tal. Entonces, muchas de estas cosas, o estás un poco metido en el ajo o no te motivan mucho. Y luego hacen una crítica al multiverso, que no les ha ido muy bien en taquilla a la Marvel, pero que ellos mismos están jugando con multiverso, porque claro, hay que recordar que Lobezno, en la última de Lobezno, murió. Y entonces, claro, pero como hay muchos multiversos, da igual,
puede,
¿no?,
estar vivo en cualquiera.
Entonces, sí, en fin, a mí no me ha gustado. Me ha parecido un refrito, un sofrito de todo, hablando en términos gastronómicos, que en fin.
Pero tiene tirón. Si es que
tiene,
es una
tirón,
saga.
Tiene tirón, y a la gente tirón le gusta el cacapedoculopis, con perdón, porque es que no sale de ahí la película. O sea que,
bueno,
no,
opciones hay,
mucho,
opciones.
O sea,
el menú es muy amplio, opciones,
sí,
hay. Y
es,
luego está, claro, están todas estas películas, y luego también está en Canal Cocina Verónica Zumalacárregui con su Me voy a comer el mundo.
Oye, de las pelis estas, ¿cuál sería tu peli favorita? De esto me interesa.
De las pelis gastronómicas, dices, sí, hombre, que aúne comida y viajes, comer rezama. Es muy cursi, pero oye,
es muy cursi,
pero es un momento como de encontrarte a ti mismo comiendo
bien,
y viajando, muy bonito.
Bien, me gusta. Pero comer, bueno, rezama es
la de Julia Roberts,
a la que entrevisté en San Sebastián con esa película.
¡Anda!
Por cierto.
Fíjate, si todo es muy cósmico aquí.
Claro.
No, no se pierdan nada de lo que acabamos de hablar. Me voy a comer el mundo. Verónica Zumalacárregui, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
La semana próxima seguimos hablando de otros menús distintos.
Aquí estaremos.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuento y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Going nowhere, there's a feeling up there.
11 y 38, 10 y 38 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE y te vamos a hablar de ciencia, porque nos encanta hablar de tecnología, de innovación, futuro. Y he invitado al mejor, a José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE, presentador de Lo que viene. Lo podéis escuchar los domingos a las 5 de la mañana. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Se nota que somos amigos, ¿eh? Buenos
días. A ver, es que eres el mejor. No voy a decir otra cosa porque estaría mintiendo.
Bueno, pues muchas gracias, te lo agradezco. Tú estás sonando también muy bien estos días, ¿eh?
Bueno, ahí contando cositas. Siempre que sea interesante, pues es como... A mí me entusiasma hablar de cosas.
Es fácil, ¿no? Cuando
divertidas.
Te gusta de lo que hablas, sí, sí,
sí,
señora.
Porque tú tienes muchas cosas interesantes hoy.
Sí, sí. Fíjate, como tú decías, ¿no? En lo que viene, ya sabes, y el que escuche COPE habitualmente y siga el programa, que hablamos de ciencia, tecnología e innovación, pero intentando siempre, Bárbara, que las propuestas sean... puestas al servicio de las personas, es decir, ciencia y tecnología para proyectos positivos, que busquen un objetivo bueno, porque la ciencia y la tecnología también se pueden utilizar
con malos fines, malas manos.
Exacto.
Entonces, ¿qué propuestas nos presentas hoy?
Pues mira, hoy quiero contaros cómo se vive en primera persona la conducción de un coche sin llevarlo con tus manos y con tus pies, es decir, tú sentado en el asiento del piloto, pero con las manos en los bolsillos y los pies retirados del acelerador y del freno. Vamos, que he probado un coche que permite la conducción autónoma, emitiré un report este fin de semana en lo que viene, pero vamos a escuchar aquí en primicia un pequeño fragmento muy ilustrativo de lo que se vive ahí dentro.
Me encantan las primicias.
Sí, ahora enseguida lo escuchamos. Oye, vamos a descubrir también una fuente de energía inagotable y hasta ahora poco explotada, tanto es así que solo hay 4 o 5 compañías en todo el mundo que lo hacen, y entre ellas hay una española. Vamos a conocer al talento español que está liderando este proyecto puntero e innovador en todo el mundo. Pero antes, Bárbara, ¿qué tal te suena la neuromodulación transcraneal no invasiva? ¿Sabes de qué te hablo?
Hombre, de entrada parece como una técnica médica del cerebro.
Sí, está relacionado. Sí, básicamente es utilizar electrodos para estimular determinadas partes del cerebro con corriente eléctrica o magnética, que ahora enseguida vamos a ver la diferencia. Esto no es nuevo en la medicina, ¿cierto? Se emplea, por ejemplo, para ayudar en la recuperación tras un ictus, por ejemplo, una persona que ha sufrido un ictus, o incluso en casos de depresión, con muy buenos resultados. Esto está respaldado por la ciencia, ¿eh? Pero es que hay una neuropsicóloga española que ahora quiere aprovechar esta técnica para principalmente dos enfoques, Bárbara. Empoderar la salud mental de los trabajadores de medianas y grandes empresas, y esta es brutal, esta me parece una maravilla, agilizar la recuperación física de deportistas de élite. Estimular ciertas partes del cerebro para que, por ejemplo, un futbolista se recupere antes después de un partido.
Uf, esto es un filón. Y por eso vamos a hablar con ella, con María Pérez Garoz, neuropsicóloga. Hola, María, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Bárbara. Bueno, buenos días, José Ángel. Hola.
Aquí está todo el mundo ya entusiasmado con el tema, porque ¿cómo es esto de que estimulando una parte del cerebro se puede acelerar la recuperación física de una persona? Ahora todo el mundo está escuchándote.
Uh-huh. Bueno, en realidad lo que hacemos con estas técnicas es estimular o inhibir un grupo de neuronas, dependiendo de lo que queramos conseguir, para así cambiar la funcionalidad de diferentes circuitos cerebrales. En el caso de la recuperación física de los deportistas, de lo que hablabais, lo que generamos es eso, es que después de un esfuerzo físico, el deportista se pueda recuperar de la manera más eficaz posible y más rápida, para que pueda pues así llegar a la siguiente competición o incluso a los entrenamientos de la mejor forma posible. Entonces, al final, se traduce en economizar sus recursos.
A ver, me estoy imaginando el proceso físico de esta técnica, explícamelo tú. ¿Qué tipo de electrodos usáis? ¿En qué partes de la cabeza se colocan? En fin, ¿cómo es exactamente el funcionamiento?
Bueno, nosotros en Neurosilab utilizamos dos técnicas, bueno, en realidad tres. Dos de neuromodulación transcraneal no invasiva, como hemos dicho, una eléctrica y otra magnética. En la eléctrica utilizamos dos electrodos que se localizan en diferentes áreas del cerebro, dependiendo de lo que queramos conseguir. Y mediante un circuito eléctrico constante se va modulando la actividad de esos circuitos. Entonces, pues según lo que buscamos, lo localizamos en unas áreas o en otros. Sin embargo, en la magnética utilizamos una bobina que emite una señal que se traduce en electricidad también en el cerebro, y esta sí que es verdad que puede llegar incluso a áreas más profundas, atraviesa el cráneo, corteza cerebral, y puede llegar incluso a áreas profundas para cambiar en gran medida la actividad del cerebro. Entonces, al final, utilizamos una u otra dependiendo de los objetivos. Y por último, también tenemos un estimulador del nervio vago, que lo que trata es modular la actividad del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es, bueno, por así decirlo, el jefe de muchas de las funciones orgánicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, con la combinación de estas técnicas más la psicoterapia, que es muy importante, claro, podemos conseguir grandes cambios y grandes objetivos en tanto en personas sanas como en personas con patologías.
Está bien saber que sirve para todas las personas, ¿no? Para todo tipo. Pero ha contado antes José Ángel Cuadrado que el uso de esta técnica en casos médicos está más que respaldada por la ciencia, pero ¿sería una novedad, por ejemplo, para empoderar la salud mental de los trabajadores, Cuadrado?
Sí, no, porque fíjate que hace unos días se dio a conocer un informe que aseguraba que 4 de cada 10 trabajadores del Banco Central Europeo, que claro, tú te imaginas un organismo en el que, uno, la gente cobra bien, dos, no sé, que tendrán los suficientes recursos como para que la gente no vaya del todo estresada, no sé, eso te imaginas, ¿no? Pero 4 de cada 10 trabajadores están quemados, sufren esto que ahora se ha puesto de moda, que es el síndrome del burnout, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que cada vez más personas están abusando de los ansiolíticos, especialmente gente que trabaja, ¿no?, y que lleva un ritmo frenético, pues imagínate estas técnicas.
Yo creo que tenemos el récord de tomar ansiolíticos, sí, aquí en nuestro país, y precisamente por eso, porque nuestra salud mental está un poquito débil. ¿Qué partes del cerebro propones tú, María, estimular para mejorar esa salud mental?
Bueno, pues respondiendo primero a lo que comentabas al principio, Bárbara, son técnicas que están muy respaldadas desde hace muchísimos años por la ciencia, sobre todo en centros muy potentes de investigación. Además, actualmente ya se utilizan en servicios de psiquiatría, de neurología o incluso en unidades de dolor, como es mi caso. Yo trabajo en CIMEC Madrid, liderado por el doctor Delgado Cirdanes, y ahí utilizamos estas técnicas para modular sintomatología dolorosa de pacientes complejos y sintomatología asociada como, por ejemplo, la depresión. Pero también ya lo empezamos a utilizar para optimizar las capacidades tanto cognitivas como físicas de las personas en general, de las personas sanas. Y es de ahí de donde nace un poco mi proyecto, ¿no? De extrapolar todas estas técnicas a personas, tanto en el ámbito laboral como deportistas. En el caso del ámbito laboral, en salud mental, pues como ha dicho José Ángel, cada vez está creciendo más los problemas de ansiedad, estrés, depresión, que con estas técnicas, como he dicho, combinadas con la psicoterapia, podemos reducir en gran medida. También nos ayuda a reducir todo ese número de bajas laborales, que obviamente también son mayores y de mayor duración, a generar también mejor ambiente laboral, porque obviamente se genera mejor calidad de vida del trabajador y por lo tanto también generamos trabajadores mucho más productivos. Entonces, estas técnicas son ideales tanto para el ámbito de prevención como para el ámbito de tratamiento y, por supuesto, para disminuir ese consumo de psicofármacos que hemos hablado. ¿Por qué? Porque podemos conseguir los mismos efectos con estas técnicas, que no tienen ningún efecto adverso, que conseguiría unos fármacos que, bueno, pues que en la mayoría de los casos al final nos terminan haciendo adictos a ellos.
Y además es que, fíjate, has hablado de dolor y depresión. El dolor y la depresión yo creo que son los dos grandes incomprendidos, ¿no? Cuando un trabajador tiene que coger una baja por esas dos razones, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? El dolor crónico se ha vuelto tan difícil de entender, ¿no?, que la gente dice, bueno, pero te duele, pues te duele, pero aquí a todos nos duele, ¿no? Y es tan incomprendidas las personas que realmente tienen un dolor y no pueden explicar por qué les sigue doliendo a pesar de que intentan tomar algo. Y luego la depresión, muy incomprendida también, ¿no? Porque la gente, bueno, simplifica, bueno, está un poco triste. No, o sea, hay sufrimiento real de personas. Entonces, oye, todo lo que podamos ahorrar en todo esto es buenísimo. Tú has trabajado, hablábamos de deportistas antes, y bueno, ¿con algún deportista de élite has trabajado tú que nos puedas contar? No sé si con esta técnica ha mejorado, así, si no es muy secreto.
Sí, nosotros en Neurosilab Sport trabajamos, bueno, principalmente actualmente trabajamos con golfistas, que por ejemplo lo que buscan es mejorar la atención, la concentración durante el juego, también mejorar la técnica, por ejemplo la aproximación final al hoyo o esa gestión emocional previa a la competición, que es tan importante. Luego también trabajamos con tenistas, hay alguno pues más reconocido que no podemos pues decir su nombre, ¿no? Pero que
alguno que está en un buen momento.
Están
ahí, ¿no?,
en buenos momentos, sí. Que lo que más demandan, sobre todo, es esa reducción de la fatiga física o mental después de la competición. También reducir esos factores inflamatorios a través de la modulación del sistema nervioso autónomo. O también a nivel cognitivo mejorar la velocidad de procesamiento, porque estamos hablando todo de la parte física, pero la parte cognitiva es súper importante también para conseguir muchos de los objetivos deportivos.
Oye, esto no es doping, ¿no?
No, para nada. Además, aparte, quería puntualizar en que en otros deportes que pueden ser más de contacto, como por ejemplo pues el fútbol o boxeo, artes marciales, se producen durante la práctica deportiva microtraumatismos craneoencefálicos. Entonces, estas técnicas no solo nos ayudan a optimizar las capacidades del deportista, sino también a generar un cerebro mucho más saludable, a cuidar el cerebro. Por lo tanto, estas técnicas no son doping, espero que nunca lo sean, porque además es, o sea, en definitiva es un entrenamiento del cerebro para que esté más sano y para que podamos aprovechar sus capacidades al 100%. Aparte, tampoco es medible como tal, ¿no? Y bueno, en otros países también ya lo están utilizando, es una realidad en la práctica deportiva. En Estados Unidos, en Japón, incluso se está utilizando para entrenar pilotos del ejército. Entonces yo creo que es una forma de sacarle el máximo partido a nuestro cerebro.
Además, Bárbara, una cosa, ¿te acuerdas o recuerdas alguna técnica que ha utilizado un deportista élite para mejorar, por ejemplo, la cámara esta hiperbárica, ¿no? Que en su día utilizaba Raúl, que dormía en ella, y dices, jolín, esto debe costar mucho dinero. Pero lo que me contaba María fuera de micros es que estas técnicas son relativamente accesibles y que hay ya hospitales de la Seguridad Social, aquí en Madrid, por ejemplo, un par de ellos, que están adquiriendo esas máquinas para poder utilizar esta técnica con mucha gente, no solo deportistas de élite.
Muy interesante. María Pérez Garoz, neuropsicóloga, quédate, porque vamos a seguir hablando de cosas también muy, muy interesantes y novedosas.
Sí, mira, vamos a descubrir una fuente de energía inagotable y que hasta ahora no se estaba aprovechando demasiado. De hecho, son muy pocas las compañías en el mundo que lo hacen y muy pocos los países en cuyos entornos tienen proyectos de este tipo. Estamos hablando de la energía mareomotriz, es decir, la energía que se genera por las mareas y las corrientes de los mares y océanos. Los que estéis en la playa ahora mismo, pues fijaos en el movimiento constante del agua, ¿no? Claro, de esas olas.
Es una fuente de energía, ¿no? Ese movimiento, y va a ir más?
Pues todo hace indicar que sí. Fíjate, Francia y Canadá han anunciado próximos proyectos. El Reino Unido ha asignado a una compañía española la construcción de cuatro plantas para 2026, que eso está ya aquí al lado. Vamos a hablar con un emprendedor español que lleva años intentando desarrollar una base sólida a nivel tecnológico e industrial para que se apostara fuerte por esto. Y fíjate, Bárbara, que ese momento ya ha llegado. La inversión ha merecido la pena.
Pues vamos a saludar a Alejandro Márquez. Bienvenido a Herrera en Cope, Alejandro.
Hola, buenos días, Laura, José Ángel, muchas gracias.
Oye, paneles solares para aprovechar la energía del sol, molinos para el viento y para recoger la energía de las mareas, ¿entonces qué se necesita?
Pues bien, para recoger la energía de las mareas necesitamos un sistema que sea como un molino, porque en el fondo las mareas generan corrientes y esa corriente es lo que aprovechamos. Por tanto, un molino que aprovecha la corriente de aire, pues es un sistema muy muy sencillo, un sistema ya industrializado, y replicando ese sistema pues en el mar podemos aprovechar la energía de las corrientes.
Oye, Francia, Canadá, Reino Unido van a tener pronto sus propias plantas para recoger esa energía, y en España, porque en el Mediterráneo, por ejemplo, reúne lo necesario, ¿se podrían colocar o dónde sería?
Pues sí, efectivamente hay muchos países que están ahora apoyando este recurso, y principalmente porque se está dando cuenta que para alcanzar un sistema 100% renovable necesitamos diversificar el sistema energético. Ahora mismo, pues, únicamente se está desarrollando o prácticamente solo solar y eólica, y seguimos necesitando energía renovable cuando es de noche o cuando no hay viento. Por tanto, estos países están apostando muchísimo por otras fuentes de energía, y la energía mareomotriz pues es clave, porque es predecible, es muy abundante, y sobre todo los ciclos de generación son pues cada 6 horas, ¿no? Todos los días. Y en España pues estamos trabajando para que ese mismo desarrollo realmente regulatorio pues se haga también en España. Principalmente la zona donde podemos aprovechar más energía es en el estrecho de Gibraltar, y estos países que están apostando por desarrollarlo, lo que han hecho es crear una regulación para poder aplicar a parques, y luego también una tarifa energética, que es importantísima para que no tengamos que competir en esta altura o en este nivel de desarrollo con el resto de renovables. Un poco como ocurrió con la eólica y la solar al principio, ¿no? Cuando se empezaron a desarrollar. Y, por tanto, en España estamos ahora en la fase de crear esa regulación, ¿no? Para poder empezar a aplicar a zonas del mar para que se aproveche la corriente de las mareas y después una tarifa energética que pueda primar su desarrollo.
¿Cuánta energía vamos a poder generar en los próximos meses? Tengo un minuto, si me puedes dar una pista.
Pues depende de la zona de que hablemos, ¿no?
Claro,
la zona específica,
me imagino.
Pero lo que sí que podemos es predecirlo. Es decir, al fin y al cabo las mareas son el movimiento de los mares con la fuerza gravitacional de la Luna y el Sol. Y por tanto, se pueden predecir. Tenemos una marea que sube y que a las 6 horas baja. Y esto ocurre todos los días, cada 6 horas tenemos un cambio de marea. Lo cual significa que también podemos saber cuánta corriente va a haber en un lugar determinado a una hora determinada provocada por esas mareas. Y si me dices unas coordenadas de un lugar de Escocia donde tenemos estudiado a una hora dentro de 10 años, podemos saber exactamente cuánta corriente va a haber.
¡Oh, qué bueno! Alejandro Márquez, muchísimas gracias por visitar Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Apasionante, me he quedado con la intriga. Ahora voy a dar unas coordenadas y voy a hacer seguimiento. Oye, te escuchamos en lo que viene el domingo a las 5.
El domingo a las 5, como decía, con un reportaje muy interesante sobre conducción autónoma. Nos hemos subido a uno de esos modelos de coche que te permite arrancar, salir a la autovía, porque es verdad que no en todas las carreteras puedes activar ese sistema que se llama Blue Cruise. Probarlo sin manos en los bolsillos y el pie retirado del acelerador y del freno.
¿Qué te ha parecido?
Ha sido una pasada.
¿No has pasado miedo?
Cuando te incorporas a la 1, que cogimos la 1 desde Madrid dirección Burgos y se me cruzó el primer coche, iba con Javier Castilla, compañero de aquí de COPE, y lo primero que me salió fue tirar el pie ahí al freno y me dijo, shh, relaja, que esto va a frenar, y frenó.
¿Ah?
Pero asusta al principio, asusta.
Ángel Cuadrado, te escuchamos este domingo.
Ha sido un lujazo compartir estos minutos de radio contigo y con María, claro.
Igualmente, gracias María Pérez.
Gracias a vosotros.
Chando, Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No he empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En París siguen los...